de la primera carta del apóstol San Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundantes. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sabéis que yo tengo la costumbre de hablar directamente desde la Biblia. Ya hace muchos años que lo vengo haciendo así y me cuesta salir de este estilo porque no soy un hombre de predicar temas o predicar conceptos. Por ejemplo, yo no soy un hombre de predicar sobre la prudencia, sobre la justicia, sobre la esperanza, como un tema. No soy un hombre de predicar ni siquiera sobre las leyes, sobre las constituciones, sobre las virtudes. Esas son cosas que lo he hecho muchas veces en mi vida, pero que ahora no me va. No me va. Ya hace años que vengo predicando directamente desde la palabra de Dios, pues porque me parece a mí que es más rico. Me parece a mí que la palabra de Dios es... al Espíritu Santo se le da ocasión mucho más fácil de iluminar, de inspirar, porque los temas son siempre cosas que tienen que ser preparadas. Si yo voy a hablar de un tema, es evidente que lo tengo que preparar, porque el tema pues pasa por la razón. El tema es teología, y haciendo teología racional, como es toda la teología, pues tiene que ser preparado. Tendría que mirar libros, tendría que investigar, tendría que estudiar largo tiempo, en fin, venir preparadito, porque si no, pues me parecería como un chantaje. Pero no lo hago así, y no por vaguería, sino porque, bueno, pues el Señor en este momento a mí me llama a hablar de esta forma. Y de esta forma, predicando desde la Biblia, pues uno puede ser como más, menos teológico y menos doctrinal, pero más lo que se llama querigmático. Querigma es el anuncio primitivo, así como una predicación más limpia, más pura, más anuncio. Anuncio, simplemente. Y cuando la palabra es anuncio, pues sucede que el Espíritu Santo puede, a través de esa palabra, hacer efecto más interior. El efecto de los temas o el efecto de una predicación, de una teología conceptual, puede ser el convencimiento. Convencer a las personas de una determinada cosa. Yo hace años que me he convencido de que no se convence a nadie. Hace años que me he convencido de que no se convence a nadie de nada. Discutir con razones es sencillamente pues quedarse cada uno con la suya. Sucede todo, en la religión, en la política, en la ciencia, en la vida ordinaria, en todas las cosas. La razón hoy día la tenemos todos. Y como todos tenemos muy desarrollada la razón y como todos hemos estudiado mucho, y si no hemos estudiado mucho es como si hubiéramos estudiado, nos comportamos de la misma forma, pues entonces resulta que cada uno se queda con la suya al final. Yo cuando me di cuenta en un momento determinado de mi vida que solo había predicado para convencer, digo, ¿pero yo qué he hecho? Si solo he predicado para convencer a la gente. Y no tengo sensación de haber convencido a nadie. Pues porque estas cosas no son de convencimiento. La teología es buena para ilustrar, la teología es buena para formar la fe, la teología es buena para compartir la fe. Es, digamos, se encarna la fe en palabras humanas y en razones humanas, cosa que es importante o cosa que es necesaria, pero no llega a los que están alejados, no llega a los paganos y no llega a los ateos. Sin embargo, la predicación, que es anuncio, que es querigma, pues no trata de convencer a nadie, sino que trata de, digámoslo así, quebrantar, un quebrantamiento en los corazones. Y esto pues no cae ya bajo nuestras posibilidades. ¿Cómo te voy a quebrantar yo a ti? Anuncio que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Anuncio que Jesucristo se despojó de su rango y se hizo como uno cualquiera y fue sometido a un juicio, fue sometido a la cruz y fue rebajado y ha sido resucitado. Todas estas cosas pertenecen al querigma. Yo, ¿a quién puedo yo, digamos, quebrantar? Pues no puedo quebrantar a nadie, pero sí lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vale de esto para un corazón que le pilla en un momento determinado, blandito y bien dispuesto, le da como una unción interior y de repente entiende esta palabra. Con lo cual la predicación se transforma en un anuncio, como el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que iba a tener un niño. Pues la predicación, la palabra, engendra en nosotros. Por eso los santos padres a la palabra la llamaban el esperma del Espíritu. Engendra en nosotros la fe, y la fe en Jesucristo. Es decir, engendra pues la fe en el Hijo, que vamos a tener un Hijo y que es el Hijo de Dios. Entonces, pues, porque siempre se trata de lo mismo, siempre se trata de engendrar la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y me diréis, pero bueno, y entonces las posibilidades humanas de un predicador, ¿cuáles son? Pues nada, ser fiel y ser obediente, orar para que el Espíritu Santo actúe y no estorbar demasiado a la obra del Espíritu. Cuando Santo Domingo de Guzmán, lo sabéis bien, iba a predicar a los pueblos, pues siempre antes de llegar al pueblo oraba para que su comportamiento y su falta de virtud no estorbara a la predicación. Señor, que esta gente de este pueblo no deje de recibir las gracias que les quieres dar por mi culpa, por la culpa de mi poca virtud, por el poco esfuerzo que he hecho, por el poco rezo, por mi poca capacidad. O sea, no estorbar demasiado, para que el Espíritu Santo pueda actuar y llegar a los corazones de la gente, a llegar a los corazones de los fieles. Pues bien, en estos ejercicios vamos a hablar de la primera carta de San Pedro. San Pedro, como sabéis, escribió dos cartas, la primera y la segunda, y pertenecen a un grupo de siete cartas distintas de las de San Pablo, que se llaman epístolas católicas. Católicas en este caso significa universales, es decir, que no están escritas para una iglesia particular, sino que están escritas para todo el mundo. Es lo que en griego se dice con la palabra encíclica. Encíclica, es decir, para todos. Católica, universal. Y que lo siguen utilizando todavía los papas cuando escriben una encíclica. Y pertenecen a 7 cartas, unas de Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan, otra de San Judas. Estas 7 cartas se llaman católicas por eso, porque no tienen un destinatario especial, sino a toda la iglesia. Y en algún sitio, algunos santos padres los llaman también canónicas. Es decir, canónica quiere decir que pertenecen al canon, porque algunas de ellas han sido muy discutidas si realmente son auténticas o no son auténticas. Hoy día las 7 admitidas por la Iglesia, pero ya desde el principio, son estas que os acabo de mencionar. Entre ellas está esta primera de San Pedro. Esta primera de San Pedro es quizá de todos los escritos del Nuevo Testamento el que menos oposición ha tenido. Es cortita, si no es nada. Es muy importante, pero es muy cortita. Quiero decir que esta carta, pues casi nadie ha discutido nunca, hasta el siglo XIX, figuraos, que es auténtica y que es de San Pedro y que es una carta escrita hacia el año 63 y que es una carta escrita pensando en los fieles de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, porque lo estaban pasando muy mal, y lo estaban pasando muy mal por culpa de los judíos y de los paganos. Todavía no habían empezado las persecuciones de Nerón. Cuando fue escrita esta carta hacia el año 63, faltaba como un año. Porque en el año 64 empezaron las grandes persecuciones de la Iglesia, que duraron ya hasta el año 313. Empezaron con Nerón. Y en esas persecuciones de Nerón murió San Pedro y San Pablo. Pero no había empezado todavía. Aunque habla mucho de aquí de sufrimientos y de tolerar sufrimientos y de estas cosas, pero lo dice fundamentalmente en la línea de soportar los males que nos vienen y soportar pues contradicciones de los paganos y de los judíos. Está claro que esta carta demuestra que la sociología de los fieles cristianos al principio era muy peculiar. Ya lo dice San Pablo también en la primera a los Corintios. Era gente muy pobre. El cristianismo llegó sobre todo a los esclavos, a gente esclava, a gente muy pobre. No es extraño porque la predicación de un Dios crucificado, la preocupación pero de un hombre crucificado y poniéndole como representante de Dios, ¿a quién va a llegar? Para los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, y en un crucificado, ¿qué va a haber? Ni señal ni sabiduría de ninguna clase. Escándalo. Lo único que produce es escándalo. Pero la gente sencilla, pues, está más abierta a recibir, la gente pobre está más abierta a recibir algo nuevo, aunque no sea nada más que sociológicamente, algo que les libere, algo que sea distinto. Y yo estoy completamente seguro que en las primitivas comunidades solamente el hecho de tener comunidad, solamente el hecho de formarse iglesia, pequeña comunidad donde la gente se quería, donde la gente era acogida los unos por los otros, simplemente por ese hecho, pues muchas personas les gustaba ir a la reunión, a la asamblea. Y si a eso añades que evidentemente tenían una experiencia interior, porque la experiencia del Espíritu Santo, pues está así, se realiza verdaderamente, pues así nació el cristianismo. Por eso veremos que San Pedro aquí, pues nos hablará de los deberes de los esclavos, para con sus amos y para con el gobierno. Pero no dice nada de los deberes de los patronos o de los dueños con los esclavos. No dice nada. Lo cual es claro de que está escribiendo a grupos de esclavos, a grupos de personas muy sencillitas. Para nosotros evidentemente no es un problema este, porque llevamos 2000 años de cristianismo y sabemos en estos 2000 años de cristianismo que en la palabra de Dios, aunque sea necedad, hay una fuerza tremenda para los que creen, que la fe verdaderamente tiene eficacia, que toda la Biblia se entiende precisamente por esta paradoja de que lo baldío es lo fructífero, el secano es el que produce frutos, en el desierto brotarán ríos de agua viva, la madre estéril da luz a 7 hijos, mientras que la fértil, la casada, queda baldía. La Biblia siempre vive de estas paradojas porque el Señor siempre ha querido y siempre quiere que la obra sea suya. Que todos reconozcamos que es Él el que toma la iniciativa, que es Él el que viene, que es Él el que va a hacer la obra. Y si nosotros, pues, no queda claro esto, nos atribuimos rápidamente a nosotros el contenido y la forma de hacer las cosas. Le robamos la gloria a Dios con toda la facilidad. Basta con que tengamos una experiencia interior, basta con que tengamos un don, un carisma del Espíritu para que nos lo atribuyamos a nosotros. Basta que yo predique y me escuche gente para que por dentro me venga la tentación. Pero esto es del Espíritu Santo, o es que yo soy muy bueno predicando, o es que yo tengo mucha capacidad de predicar. Y te puede venir la tentación. Yo cuando era joven he sido fraile, pero si no hubiera sido fraile, ya os lo he dicho, bueno, no sé si lo he dicho aquí, pero mi vocación había sido de político. Yo hubiera sido político ya desde pequeño, pero desde muy pequeño. El primer dinero que me dio mi madre cuando tenía 7 u 8 años fue que otros niños compraban no sé qué cosas, yo compraba un periódico, lo cual es una premonición de una vocación. Yo compraba un periódico allá por el año 43 a ver cómo iba la guerra mundial con el Truman y el este y el otro, a ver si se rendía Italia o no se rendía Italia. Con esa edad y los partidos de fútbol, claro, y para ver los partidos de fútbol también, los resultados de los partidos de fútbol, porque entonces no había televisión en las casas, y radios pues había, pero no muchas, en mi casa desde luego no. Entonces claro, si yo tenía una vocación de político, los políticos son charlatanes por naturaleza, habladores por naturaleza, porque si un político no habla y no habla bien, díganme ustedes qué labor puede ejercer el político. Pues de segundón, de oficinista, de mecanógrafo o algo semejante. Y entonces pues me puede a mí entrar la tentación. Yo que iba para político, no estaré haciendo de político cuando predico. Mi predicación no será un camuflaje o un subterfugio o una sustitución de mi vocación de político. Y entonces pues a lo mejor sin darme cuenta pienso, no, pero si es que yo llego a la gente porque soy político, porque tengo la vocación, porque soy bueno para hablar, porque me gustan los discursos, me gusta la gente y me gusta que la gente me escuche y me gusta que tengo ese peligro. Y entonces ese peligro pues lo conjuro diciendo, bueno Señor, tú me has enseñado que la política se puede convencer a la gente, pero esto no es cuestión de convencimiento, es cuestión de quebrantamiento, y ahí sí que no puedo llegar. Porque una de las cosas que tengo clarísimas es de que el dueño de cada uno de los corazones es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Si tienes una experiencia del Espíritu grande y se la quieres comunicar a tu mujer, qué lío, ¿verdad? Qué lío. Antes de ayer por la mañana, a media mañana se me presentó en mi casa, en Móstoles, un policía municipal. Y un policía municipal que estaba de ejercicio, o sea, estaba trabajando, con un libro, el último libro que he escrito yo, para que se lo firmara. Y yo me quedé, porque yo creí que iba a ponerme una multa, o alguna cosa de estas. Dice, no, es que he pasado por la iglesia para ver si le veía a usted, porque me había hablado de usted no sé quién y no sé cuántos, y había comprado este libro, y un señor que estaba allí en la iglesia, pues me dijo, sí, hombre, yo le llamo por teléfono, pero me llamaban por teléfono y no me encontraron, pero le dio las señas. Y llegó, tocó, le abrí y subió. Y entonces este señor, pues... ¿pues qué? ¿De qué estaba hablando? No sé qué iba a decir.
Que vino a tu casa para que le firmaras un libro.
Sí, eso sí. Bueno, pues ya...
La política. Que no es como los políticos.
No me acuerdo, bueno. Bueno, la cuestión... Os lo cuento y ya me vendrá. La cuestión es que este señor, pues, no solamente le firmé el libro, sino que aprovechó para confesarse y todo. Que aprovechó para confesarse. Pero bueno, como no me acuerdo de qué estaba diciendo, pues entonces cuando me salga, pues os lo diré. Bien, lo importante es que estas cosas, digamos, producen quebrantamiento más que convencimiento. El dueño de los corazones es el Espíritu Santo. Y ahora ya me acuerdo. Pues este policía, una de las cosas que me contó el pobre hombre es que le gustaría venir a algún grupo carismático, pero su mujer le pone morro siempre que va. Y entonces, pues, por guardar la paz de la familia, pues no va. No va nunca. Dice, pero lo echo de menos. Lo echo de menos. Y lo necesito. Pero por guardar la paz de mi familia, porque mi mujer es que no me deja. Se pone dura, se pone durísima. Dice, ¿y eso que va a misa conmigo? Pero se pone muy dura. Y entonces, pues, esa conversación me demostraba a mí que el único dueño de todos los corazones es el Señor. El dueño del corazón de la mujer no es el esposo. Porque si fuera el esposo le dejaría ir, aunque no fuera nada más que o él la convencería. Pero no, ella cerrada en su esto y nada, pues no puede. ¿Y qué más quisiera él que convencer a su mujer? Pero su mujer, pues no. Si tienes una experiencia del Espíritu importante y se la quieres comunicar incluso a las personas más cercanas, no te escuchan hasta que no les llegue a ellos. Cuando les llega a ellos, entonces sí, el compartir se hace vivo. El compartir se hace una maravilla. Cuando hay un matrimonio como el que tenemos aquí presente, que los dos van a una. Que los dos van a una, más o menos. Aunque haya un ya. Que los dos van a una. Pues, entonces, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla en la iglesia, es una maravilla en casa, es una maravilla en un grupo carismático, es una maravilla, aunque sea una reunión de alta calidad espiritual, como sucede en estos grandes movimientos, en estos grupos. Cuando los dos van a una, pues da gusto verles, pero cuando está uno solo, Dios mío, ¿qué pasará? Porque sucede que muchas veces los hombres tienen celos de Dios porque sus mujeres aman a Dios, pero también sucede al revés, aunque menos, que son las mujeres las que tienen celos cuando sus maridos aman a Dios, o sus maridos asisten a un grupo, o algo semejante. Pues bien, el único dueño de todos los corazones es el Señor. Y San Pedro empieza esta epístola diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es que Pedro estaba escribiendo una carta, era una encíclica, es decir, era una carta católica, porque no tenía destinatario especial, pero especialmente pensaba en los fieles de Anatolia, que es la parte asiática de la Turquía actual. Entonces les saluda como apóstol de Jesucristo. Como no le conocían personalmente, como San Pedro no había estado por allí, pues tiene que afirmar su autoridad, apóstol de Jesucristo, y veremos cómo después en la carta nos lo dice muchas veces. A los que viven como extranjeros, les dice, en la dispersión, como extranjeros. Esta es una palabra que se aplica mucho a los cristianos. No somos ciudadanos de este mundo, lo dice San Pablo. Nuestra ciudad permanente está en el cielo. Nosotros aspiramos, tenemos otra esperanza distinta de la que se vive aquí. Es la esperanza de Dios, la esperanza de la tierra prometida. Y por esta esperanza murieron cristianos en los primeros 3 siglos. Por esta esperanza vivieron los cristianos en las catacumbas. Por esta esperanza los cristianos se aislaban culturalmente. No es que se aislaran, es que la cultura romana les desechaba como un tumor maligno. El cristianismo era así. La sociedad pagana se defendía de los cristianos con toda su alma, porque la sociedad pagana, la cultura pagana, tenía miedo al cristianismo. Tenía miedo. Y miedo a ser destruida por el cristiano, por el cristianismo. Lo cual hacía que el cristianismo, pues, estuviera en la diáspora, en la dispersión, que significa como en el extranjero. La diáspora era una palabra técnica que la aplicaban los judíos a los judíos que no vivían en Palestina, que vivían en la diáspora. Es decir, porque había muchos judíos que habían emigrado, se habían exiliado, y vivían, pues, en Mesopotamia, vivían en el Ponto, vivían en, bueno, en lo que es hoy sobre todo la tierra de Turquía, Grecia, etcétera, Italia incluso, y Arabia. Pues la dispersión es esto, y San Pedro empieza llamando a los cristianos la dispersión. Hoy día, pues, no vivimos tanto esto, pero también, hoy día, en España mismo, podríamos decir de los cristianos, vosotros que vivís en la dispersión, es decir, que vivís, digamos, como en otra cultura. Porque los cristianos hoy día en España, si somos verdaderamente cristianos, nos encontramos casi en otra cultura. Lo que se predica, lo que predica el gobierno, lo que predican los gobiernos, lo que predica la cultura, lo que predican los sabios, lo que predican la mayoría de la gente que tiene voz pública, es algo distinto de lo que brota del cristianismo. Hoy día ser cristiano significa una cruz. Ser cristiano significa ser distinto. Si tú vas a tu trabajo diciendo que eres cristiano, diciendo que por encima de todo Jesucristo, diciendo que eres feliz en el cristianismo, te miran como un bicho raro. Te miran como un bicho raro. Y si llevas una cruz colgada del cuello, y eso que ya está muy culturizada, pues te preguntarán muchos, ¿y tú esa cruz por qué la llevas? Ah, pero tú crees en eso. Pero tú crees en los curas, tú crees en la iglesia, tú crees en estas cosas. Es como un signo contracultural. El cristianismo es contracultural, o sea, y estos vivían muy, muy así, en la dispersión. Los judíos y los paganos les hacían una persecución muy grande. Y San Pedro les escribe esta carta para animarlos. Y empieza animándoles diciendo que ellos que han sido llamados por Dios Padre en la acción santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundante, dice San Pedro. O sea, quiere decirles aquí que su vocación de cristiana de cristianos no es una vocación nacida de la carne o de la sangre. No están reunidos en grupos sencillamente, o en iglesia o en comunidad, así por las buenas, porque son partidarios de un equipo o son socios de un club, o se reúnen para algún fin político o social de alguna clase. No. Su vocación es celestial. Su vocación viene de arriba. Su vocación viene, en último término, es trinitaria, viene del Padre, porque nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. O sea, el que llama es Dios Padre. Por medio de la atracción no lo atrae. Y esa atracción es el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que conozcamos el medio y el camino para llegar al Padre, que no es otro que Jesucristo. Y dentro de Jesucristo, pues ya sabemos que Jesucristo era una persona divina y humana, dentro de Jesucristo, de una manera especial, a la humanidad de Jesucristo, que es la que nos ha salvado. Por eso dice aquí, la ser rociados con su sangre. Este es el misterio más profundo de todos, el misterio de la humanidad de Jesucristo, que aquí la afirma San Pedro precisamente con esa frase, en rociados con la sangre de Cristo. ¿Por qué es la sangre de Cristo la que nos ha salvado? Hemos sido salvados, o somos salvados continuamente en su cuerpo de carne. Eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, la alianza nueva y eterna que Dios ha sellado con los hombres en Jesucristo. En Jesucristo. Y eso es, pues, algo muy vivo, algo que nos da verdaderamente, pues, una realidad completamente distinta. El cristiano no puede abdicar de esto porque tiene una raíz celestial. Tiene una raíz de gracia que nada ni nadie podrá contra ellos. Nada. Todas las demás religiones van a terminar. El cristianismo, en lo que tiene de gracia, no va a terminar nunca, porque sencillamente viene de arriba, y ese venir de arriba, pues es una cosa que viene de Dios. Y Dios siempre encontrará un pueblo de pobres en este mundo para que ese pueblo de pobres reciba el don de Dios y la gracia de Dios. Contra eso no hay nadie. El cristianismo es un pueblo de pobres, por lo tanto, todos los argumentos de los científicos y de todo esto nunca le destruirán. Nunca le destruirán. ¿Por qué? Porque recibe su eficacia de otra parte. De otra parte. Aparte de que la dimensión recibida de Dios no es una dimensión racional. Todo lo que pueden hacer los sabios, los filósofos, todo lo que puede hacer el mundo contra la religión cristiana, lo puede hacer desde la razón. Dar razones que esto es una tontería, que esto es un oscurantismo. Todo lo que pueden decir la gente contra las monjas de clausura, yo no entiendo esa vida, pero ¿cómo estáis ahí metidas? ¿Qué hacéis ahí? Es una tontería. Todo lo que puede decir el mundo es desde la razón. Daros razones para no estar aquí. Pero el cristianismo no funciona por ahí. El cristianismo funciona por otra parte. Es decir, no te da razones, te da una experiencia viva. Y la experiencia, ¿quién puede contra ella? Mire usted, pues es que yo estoy muy bien. Usted me dirá, pero es que la fe a mí me hace mucho bien. Me gusta tener fe. La fe me da una vida distinta, la fe me da una esperanza, la fe me construye, la fe me da interiormente una capacidad de vivir, de gozar, de disfrutar, de aguantar montones de cosas. Si yo no tuviera fe, no me entendería a mí mismo. Tendría que buscarme, pues, mil medios para sobrevivir. Y la fe me ayuda un montón. Entonces la fe viene por otra parte. El otro día oía un testimonio de una chica joven que decía que cuando ella era atea, se pasaba la vida construyendo argumentos para asegurarse a sí misma de que estaba bien. Y para asegurarse a sí misma de que estaba bien, pues tenía que construir argumentos contra Dios, contra la Iglesia, contra la existencia de Dios, contra todas estas cosas. Y un día, después de que estaba bien forrada y bien preparada en sí misma y que nadie la iba a conmover de su ateísmo, pues una amiga suya la llevó a un grupo carismático. Y tanto le insistió la amiga que fue. Pero fue con la intención de cerrarse como un pato con las plumas que le resbala el agua. Dice, a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Dice ella, yo cuando llegué allí lo primero que me di cuenta después de un tiempo es que nadie trataba de discutirme nada. Si no discutían conmigo. Es un problema, dice, porque aquí no me puedo defender, no discuten conmigo. ¿Y por qué no discuten conmigo? Porque no se meten en el plano que tú estás en el plano de la razón y no se meten contigo. Entonces ella fue siendo influenciada en otra dimensión distinta de la que se había parapetado. Y poco a poco me di cuenta de que me estaba haciendo algo, de que estaba sucediendo algo dentro de mí. Y en un momento dado empecé a hablar de la experiencia del Espíritu Santo siendo atea. Es curioso. Yo sentía que algo sucedía dentro de mí, incluso con mi amiga hablaba, pero cuando me daba cuenta de que estaba hablando como una creyente, digo, pero si yo soy atea. Era atea con su cabeza, pero algo le estaba sucediendo en el corazón. ¿Veis? Va por distinta onda, por distinta dimensión. Y cuenta ella, hasta que un día ya me di cuenta que esta comedia no la podía soportar más. Dice, me eché a llorar de verdad, y en esas lágrimas es donde se produce el quebrantamiento. Me eché a llorar de verdad, me di cuenta de que me tenía que humillar y que Dios había podido conmigo. Dice, y entonces poco a poco se me fueron reblandeciendo mis ideas, descongelando mis ideas y mi parapeto, y poco a poco pues fui viviendo ya más de la experiencia que tenía que no de las ideas que me había montado. Y decía ella una frase muy bonita, y entonces empecé a ser testigo de mi propio nacimiento. Yo me daba cuenta, yo era un espectáculo para mí misma, porque me daba cuenta de que estaba naciendo, y naciendo en otra dimensión que yo nunca había pensado. El mundo siempre ataca con ideas, a las monjas de clausura y a los cristianos, aquí lo dice San Pedro también. El mundo siempre nos ataca con ideas, siempre ataca con racionalismo, siempre dirá, es que vosotros, es que sois, es que tal. Pero el cristianismo va por otra línea, va por otra onda. Es indestructible porque llega al corazón. Y desde el corazón, pues, ahora, hay que ser esclavos al principio para aceptar esto. Porque la gente nos afirmamos en nuestra mente, nos afirmamos en nuestra idea, nos afirmamos en nuestras razones, nos afirmamos en nuestra sabiduría. Si yo solo vivo de una experiencia oculta, como es la experiencia cristiana, yo no represento nada socialmente. Y entonces esto parece que no. Los sabios de este mundo, pues, se fortifican en sus argumentos, en sus sabidurías, en sus estudios y en sus cosas. Y desde ahí, quieren tener relación con Dios, y esa relación con Dios no es nada más que el juicio. El libro de la sabiduría lo dice muy, muy claramente, que Dios se niega a hablar con aquellos que solo discuten, con aquellos que discuten. Pues bien, nosotros somos rociados por la sangre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo nos entra por este otro camino, por el camino del corazón, por el camino de la voluntad, por el camino que no pasa por la inteligencia. Figuraos, yo pienso, San Pablo dice que los hombres somos justificados por la fe. Justificados quiere decir, tenemos la justicia de Dios, es decir, somos justificados quiere decir que nos hacemos justos. Nos hace justos Dios por la fe. Pero hoy día hay mucha gente, todos tendremos sobrinos, vosotros tendréis hijos, todos tenemos gente, sobre todo más joven, pero no tan joven, que hoy día no pueden ser justificados por la fe. Y no pueden ser justificados por la fe porque hoy día vivimos en una época de envenenamiento de la razón, una época de racionalismo terrible. Y hay mucha gente joven hoy día que la cultura y los estudios y eso les ha predicado un racionalismo que no pueden vivir la fe, porque la fe es parte de el conocimiento. La fe, aunque no sea racional, pero está en la línea del conocimiento. Y en la línea del conocimiento, el racionalismo ha copado todo el terreno. Entonces no hay terreno para la fe pensando. Yo creo que hoy día muchas personas jóvenes se justificarán mejor por la esperanza que por la fe. ¿Y qué quiere decir eso de la esperanza? Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero es que vivimos en una época muy especial. En tiempo de la Biblia no había el racionalismo que hay hoy. ¿Qué quiere decir eso de la esperanza? El ejemplo más claro que tengo es el ejemplo de Unamuno, el filósofo Unamuno, que era aquí de esta tierra, de Vizcaya. Unamuno era un hombre que no podía creer. Desde los 16 años estudiando en la Universidad Central, que se llamaba entonces así, de Madrid, no podía entender con su cabecita y con su razón que un hombre finito sufriera las penas infinitas del infierno por sus pecados. Si es finito, ¿cómo vas a sufrir penas infinitas? Y entonces la razón se le cegó para toda la vida y no pudo creer. No pudo creer. Y es un hombre racionalmente ateo. Fue. Pero resulta que Unamuno deseaba la otra vida. Y el deseo es parte de la esperanza. La esperanza no funciona en la línea del conocimiento, sino en la línea del bien, en la línea del deseo, en la línea de la felicidad. La esperanza busca la felicidad, busca el bien, busca el deseo. No busca el conocimiento de las verdades cristianas, sino la felicidad cristiana, el bien que hay en Dios. Y Unamuno, a la vez que no creía con la razón, pues resulta que deseaba que fuera verdad todo lo que la Iglesia Católica predica del otro mundo. Deseaba que hubiera otra vida. Deseaba que nos viéramos en la otra vida. Él era muy familiar. Deseaba y decía que nadie como la Iglesia cristiana, como la Biblia cristiana, predica una vida eterna maravillosa. Y entonces, pues, en esa línea de la esperanza, yo muchas veces digo, Unamuno se justificó por la esperanza. Se justificó por la esperanza. ¿Puede ser esto? Pues puede ser, ¿por qué no? La Iglesia habla mucho del bautismo de deseo, por ejemplo, habla mucho del ex opere operato, habla mucho de cosas de estas que no son jurídicas, no son, digamos, constatables fácilmente, pero que existen en el corazón de las personas. Hoy muchas personas, pues, te dicen que no creen, pero si les urges un poquito más, te dicen, bueno, yo algo sí que creo que exista. O sea, algo por dentro Ese algo que no saben formular va más en la línea de la esperanza hoy día. Va más en la línea de deseo que sea verdad aquello que yo no puedo creer. Como aquella chica que el día 11 de... el 11M, el día de los atentados de Madrid, un día tristón, lluvioso, como pocos, terrible aquel día, cayó sobre Madrid como una enorme tristeza, como una enorme depresión. Ya termino. Y entonces, pues, teníamos nosotros, era Cuaresma, un acto penitencial, y llegó allí una chica a confesarse. Éramos varios sacerdotes, pero le tocó conmigo. Y llegó la chica y dijo: mire, padre, yo no soy cristiana, yo no vengo a misa, yo no me confieso, pero hoy sí que he venido. Y he venido no para confesarme, sino he venido para contarle a usted que mi corazón me dice una cosa: es necesario que exista Dios. Yo no tengo fe, pero es necesario que exista Dios. Bajo la influencia de las matanzas que había habido en el metro. Es necesario que exista Dios. Deseo con toda mi alma que exista Dios. Porque si Dios no existe, entonces no hay quien entienda nada de nada. Y esta frase que me dijo aquella chica, que después la he vuelto a ver por la iglesia, alguna vez por lo menos, esta frase se me quedó clavada a mí. Y dije: jo, aquí tienes una atea justificada por la esperanza, justificada por el deseo de que Dios exista, justificada por el deseo de que, si no, no podemos entender nada de nada. Entonces, a la gente hoy, a lo mejor no le podemos hablar de la fe mucho, pues está envenenada por el racionalismo. Pero quizá el corazón lo tengan más sano y se le pueda hablar más en la línea de la esperanza. Y a esta chica decirle, pues sencillamente, yo se lo dije. Digo: bueno, tú eres atea, no crees, yo sí creo, pero coincido contigo en esta línea. Y a mí, mi fe, me da una esperanza tremenda de que las cosas se pueden entender en Dios y se pueden entender en Jesucristo. Bueno, pues el cristianismo va en esa línea. San Pedro nos hablaba de que sencillamente hemos sido elegidos, contra las burlas de todos, hemos sido elegidos en la dimensión del corazón, de la esperanza, contra la que nadie podrá nunca. Ni siquiera podrán en la línea de la razón tampoco, por mucho racionalismo que haya, pero en la línea de la esperanza es en la línea en que la fe nos fortifica a nosotros, nos da vida y nos hace sentirnos hijos de Dios en Jesucristo. Y por la esperanza murieron los mártires que murieron en Roma, lo iremos viendo. Por la esperanza murieron montones y millones de cristianos, por la esperanza, ¿en qué? En Jesucristo, y en la sangre de Jesucristo, y en la salvación de Jesucristo. El Espíritu Santo te da una esperanza fuerte, y esa nadie te la puede arrebatar.